Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Y además son muy guapos, muy muy bonicos de rostro, todos los contertulios.
Bueno, pero eso da igual, mujer.
Bueno, pero si son bonicos hay que decir el hombre.
Claro, ¿qué más da?
O tú los ves feos.
No.
Pues entonces.
Buenas tardes, amigos oyentes, desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. En el momento de grabar este programa es viernes 17 de abril y son las 2 en punto, tiempo universal coordinado, que son las 3 en Canarias.
Y así empezaba nuestro primer episodio, hace 9 años. Hoy estamos celebrando que hace 9 años que hacemos este programa de forma ininterrumpida. Por eso hoy vamos a hacer algo especial, que es hacer exactamente lo mismo que hacemos cada semana. Porque para nosotros cada episodio, cada semana con ustedes, es muy especial. Saludos, criaturas cientófilas. Están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido, temporada 10, que empieza hoy. Hoy hablaremos de Peter Higgs, que nos dejó para siempre la semana pasada. Recordaremos su figura y su trabajo. Hablaremos también de T. Coronae Borealis, que según las predicciones va a explotar como nova recurrente este año, una explosión cósmica que podremos ver incluso a simple vista. También del descubrimiento del agujero negro estelar más grande en nuestra galaxia. ¿Y cuánto de grande? Pues, ojo, 33 masas solares. Sí, 33. Y sí, ya sé lo que están pensando, que hoy empieza el Gran Premio de China de Fórmula 1, y yo no creo en las coincidencias. Bueno, pues todo esto, y si da tiempo, puede que alguna cosita más. Ya saben que tenemos una página web, les recuerdo rápidamente antes de empezar, que es señalirruido.com, todo junto, con mayúscula, todo junto y con ñ, señalirruido.com, y en esa página web tienen toda la información, tienen todos los episodios anteriores, tienen todas las referencias de los temas que tratamos cada semana, todos los papers que nos leemos para que usted no tenga que hacerlo, pero si se empeña, los pueden encontrar ahí. También está la información para encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aprovechen para seguirnos mientras existamos, porque no sabemos las cuentas, ya sabemos que las cuentas en redes sociales hoy están, mañana no se sabe. Así que ahí nos pueden encontrar y hacernos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes tengan a bien, y también la dirección de correo. También tienen las direcciones para apoyarnos, si quieren suscribirse en Patreon o en PayPal y apoyar este programa, lo pueden, tienen la información en esa página web, insisto, señalirruido.com. Y vamos ya con las presentaciones. Hoy tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es físico teórico, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Es arroba José Edelstein en Twitter. Hola, José, ¿qué tal?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
¿Tu cuenta qué tal? La de Twitter, no la bancaria. La otra ya sé que eres científico, ¿no? Pero digo la de Twitter.
La de Twitter sigue tan vacía como la bancaria, pero... No, pero sigue ahí, sí.
Muy bien, muy bien. Que por cierto, ahora nos comentarás qué tal la experiencia, porque he visto por ahí que he visto una charla que ha tenido mucho éxito. Vi un trocito que me gustó mucho, el de la ferretería de electrones, pero bueno, ahora voy a presentar primero a Francis. que está en Málaga, Francis Villatoro, que es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, y es @emulenews en Twitter, o X, como se llama ahora. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, un día como suele ser habitual, sin nubes, con sol y una temperatura agradable de unos 20 grados y con muchas ganas de hoy que estamos de celebración, pues disfrutar del podcast con vosotros y con todos los oyentes.
Pues sí, estamos de celebración y nada, es increíble, me da un montón de vergüenza cuando escucho esos episodios tan antiguos. Pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? La historia está ahí y a ver si conseguimos pasar de puntilla. También es verdad que éramos más jóvenes, ¿no? Pero me resulta muy sorprendente, no sé, 9 años, yo no sé si hay otra cosa que en la vida que le haya dedicado tanto tiempo, ¿no? Durante un periodo de tiempo tan prolongado.
Y además que tú eres muy constante, que has sido todas las semanas, hasta los últimos años que hemos puesto alguna semana de vacaciones. Sí. Pero eran todas las semanas del año, las 52.
Sí, en principio sí, salvo los últimos años, que ya con la edad uno le va costando todo más, pero al principio cuando éramos jóvenes, ni vacaciones ni nada, nos buscamos la forma de seguir. Porque, a ver, la filosofía siempre fue que esto es como el telediario de la ciencia, sí, y sí. El telediario no para en ningún momento. La gente necesita sus noticias, pues de ciencia también. Bueno, antes de empezar entonces me voy a tomar un momentito así de relax. Como le preguntaba a José, habías estado en una charla, pero que era en el Planetario de Buenos Aires, no sé si vi bien el anuncio o lo entendí mal.
No, la de la ferretería, esa fue un podcast, de hecho, un podcast en Argentina, sí, que se llama La Última Frontera.
O sea que estamos viendo otros podcasts, estamos en esa fase de... De,
no, bueno, viendo, bien, no, bien, no. Fui invitado a otro podcast, pero por supuesto no escucha a nadie más que nosotros. Puedo explicarlo. No es lo que parece.
No, está bien, somos gente abierta. ¿Y qué te iba a decir? Y luego hablaremos porque también otra cosa es que no para. También otra cosa que he visto es el artículo que escribiste sobre Peter Higgs, ¿no? Que también ha tenido mucha repercusión. Hablaremos de eso más tarde en la cara B, de, como decía, de Peter Higgs, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Pues antes que nada, con esto de las celebraciones... Nuestra amiga María Rives, de Ferchiti, ha tenido a bien enviarnos, nos ha enviado un audio, porque hoy no podía estar, que tiene una doble vertiente. Por una parte es celebratorio y es de felicitación, y por otra parte es un pequeño reto para las oyentes, porque es un audio que nos envía y no está en español, está en otra lengua. Entonces se trata de averiguar a ver si a lo largo del programa alguien consigue averiguar en qué lengua está este mensaje que nos envía María Rives. Atención, que lo voy a poner. Perdón, es que no se oye nada. Espera un momentito porque tanta sofisticación y tenía yo aquí el volumen bajado. Venga, otra vez.
Shub kamnae badaiho coffee break.
Lo voy a poner otra vez. Lo último creo que se entendió claramente, pero bueno, insisto, no se trata de descifrarlo, sino por lo menos saber en qué lengua está.
Shub kamnae badaiho coffee break.
Vale. Bueno, pues ahí queda. Yo lo sé. No por nada, sino porque tengo el otro audio donde está la solución que pondremos al final del programa. Esto es... Qué triste las cosas que tenemos que hacer para que se queden hasta el final. Pero bueno... Lo pondremos en algún momento en la cara B, pondremos la solución al acertijo, ¿vale? Una última vez.
Shub kamnae badaiho coffee break.
Vale. Bueno. Y voy a dar una pista porque veo aquí en el chat que hay gente hablando, ya saben que esta grabación se emite en directo en YouTube y que pueden conectarse y estar aquí pues interactuando con nosotros en el chat, y aprovecho para mandar un saludo a todas las amigas que están siguiéndonos en el chat. Y voy a dar una pista porque veo que no va por ahí la cosa, no vamos bien encaminados. Es una lengua real, porque esto puede sonar un poco, yo cuando lo oí pensé que si sería alguna lengua de Tolkien o alguna lengua inventada, no, es una lengua real que existe. o que ha existido. Bueno, lo voy a dejar ahí. Venga.
Bueno, no diga más pistas, porque entonces la tendencia va a ser hacia el ha existido.
No digo más. Estábamos haciendo un poco la broma esta con lo de las cuentas de Twitter, porque habrán oído que por lo menos sí. Aquí en España se ha liado parda en los últimos días, y además este lío afectó a nuestra Sara Robisco, que sin previo aviso, sin mediar ningún tipo de advertencia, le suspendieron definitivamente la cuenta, diciéndole que se había cerrado su cuenta por infringir las normas de uso, y además cuando pulsó la opción de solicitar que, digamos, apelar esa decisión, que se revisara, le llegó un mensaje también con pinta de automático diciendo que ya se había revisado y que se mantenía la decisión y que, bueno, que la echaban de X, ¿no?, de Twitter. Luego se vio pues que había otras cuentas que también le estaba pasando lo mismo, e inicialmente pensamos, mucha gente, que eran cuentas de, sobre todo de mujeres divulgadoras, porque había una serie de había otras afectadas también, aunque era un poco confuso porque también había otras cuentas más oficiales como la de Pint of Science España, o cuentas incluso de algunos medios de comunicación que también habían sufrido el mismo problema. Entonces se lió también la cosa un poco porque cierto grupo troglodita se había atribuido el mérito y había, por lo visto, en un grupo de Telegram se jactaba de haber sido ellos los que habían estado denunciando estas cuentas de las divulgadoras hasta que fueron bloqueadas. Lo que pasa es que luego, según se fueron sabiendo más cosas y como pensamos que podía ocurrir, también hay un efecto de sesgo de observador. En realidad fue más amplio el problema. Hubo muchos otros perfiles de cuentas que fueron también suspendidas. Pero claro, como nosotros nos movemos sobre todo en este círculo, de hecho, el otro círculo que se vio muy afectado fue, curiosamente digo por la diferencia de perfil, un círculo de cuentas, no sé si católicas o cristianas por lo menos, que promovían la oración y el estar en contacto con Dios y la espiritualidad, y también muchas de ellas fueron suspendidas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado con estas cosas y con el sesgo de observador. Estas cosas también ayudan a entender muchos de los temas que hablamos a veces en ciencia, ¿no? Nosotros nos movemos en un determinado círculo y cuando hay un fenómeno, pues lo que observamos es lo que afecta a ese círculo en el que nos movemos, ¿no? Pero el fenómeno puede ser más grande que eso que nosotros observamos. Bueno, total, que no sabemos bien lo que ha pasado, pero desde ayer se han empezado a restablecer estas cuentas. Yo, por lo menos, la de Sara ya sabemos que está recuperada, y algunas de las otras también divulgadoras que conocemos pues también se han recuperado. Y no sabemos si esto puede tener que ver, que es lo que sospecha todo el mundo. Hay un mensaje de Elon Musk del 4 de abril diciendo que iban a implementar medidas drásticas para erradicar bots y cuentas falsas, y bueno, pues tiene pinta de que se les ha ido la mano, que algo ha fallado. O quizás es una combinación de las dos cosas. Quizás estos bots o estos sistemas de filtrado automáticos se basan en número de denuncias, y a lo mejor estos grupos que denuncian masivamente han conseguido que sus denuncias fueran escuchadas por el sistema automático y no ha habido ningún tipo de verificación correcta de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que sabemos y es todo muy confuso. Esto lleva realmente 2 días que está teniendo lugar y no hay ningún tipo de explicación por parte de la empresa. Así que lo que sabemos es esto, y no sé si quieren añadir algo.
¿Sabes si la restitución de la cuenta, por ejemplo, de Sara, no sé si ha hablado con ella, pero si fue, le informaron que le restituyeron la cuenta o no, de repente vio que la tenía? Pues la verdad que una explicación es medio raro que no le envíen.
Yo tengo entendido que no le han dado explicaciones, sino que simplemente la cuenta ha vuelto a funcionar. No sé si Sara está todavía en el chat y nos puede aclarar algo al respecto.
Sí, dice que no le informaron.
Dice que no informaron de nada. Pues no sé si tú sabes algo más, Francis.
No se sabe. En principio, que yo sepa, oficialmente no se sabe nada. Y bueno, y así en plan masivo que se haya movido, básicamente ha sido esta suspensión de X España, de Twitter España. Se suponía que el anuncio de Musk era porque se esperaba que hubiera problemas de este tipo en toda la red a nivel mundial, pero al menos entre los divulgadores que yo conozco, que yo sigo, que sigo mucha gente, muchas cuentas institucionales de medios extranjeros y divulgadores, yo sigo más de 2.000 personas, o sea, 2.000 cuentas, no se ha notado en Estados Unidos ni en Europa. El único país claramente afectado ha sido España. Uh-huh. Con lo que probablemente la conexión con el mensaje de más es completamente ilusoria, y ha sido, pues eso, que ciertos ataques pues han llevado a que se suspendieran ciertas cuentas, ¿no? Y probablemente nunca nos enteremos porque realmente es irrelevante. O sea, pues son cosas que ocurren y nos molestan un día, pero dentro de una semana se ha olvidado y dentro de un año nadie se acuerda de que esto ocurrió.
Ya, pero bueno, una empresa seria, uno pensaría que pediría disculpas por las molestias, aclararía las cosas a sus clientes, bueno, consumidores.
Supongo que perderá disculpas a los que pagan el tick azul y al resto del mundo, pues como si no existiéramos. Es un poco la política que está teniendo Twitter desde que la lleva más, ¿no?
Bueno.
Pero ya os digo, no tengo constancia de que haya pasado nada en estos días, desde el anuncio de más, al menos a divulgadores y gente que yo sigo. Yo digo, yo sigo pues de las cuentas de físicos en Twitter, de esas cuentas que aparecen 200 físicos en Twitter, yo sigo a los 200. Entonces, yo sigo muchísima gente que prácticamente ni tuitea o tuitea muy excepcionalmente y prácticamente no sé ni quiénes son, y a muchísimas instituciones, y nadie se ha visto afectado nada más que los españoles.
Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar entonces con los temas que teníamos para hoy, y el primero es este de la nova recurrente, que es bueno, una estrella que se llama, como decía antes, T. Carinae Borealis, que eso significa que es una estrella de la constelación, Corona Borealis, no sé si dije Carinae, creo, perdón, la Corona Boreal, la Corona del Norte, que es una constelación, una pequeña constelación, así que es como un arquito, que a pesar del nombre no está cerca del Polo Norte, está a una declinación de más 30 grados. O sea, no estoy muy seguro, bueno, de partes del hemisferio sur será visible, no estoy seguro, a lo mejor tan hacia el sur como Buenos Aires, no lo tengo claro, posiblemente sí, aunque quizás baja en el horizonte, pero esta, saben que las estrellas, les hemos dicho otras veces, que se llaman por una letra que indica el orden dentro de la constelación y la constelación puesta en genitivo en latín, ¿no? Como que, por ejemplo, Alfa Orionis es la estrella alfa de Orión, ¿no? Por eso se llama Orionis y no Orión, porque el Orionis, el genitivo, es lo que quiere decir que es de Orión, ¿no? Entonces, pues Alfa de Orión se supone que debería ser la primera estrella de Orión, pues que sería la más brillante. En la práctica, para las estrellas por lo menos más conocidas, las más históricas, eso no siempre correla bien, porque es una denominación que se introdujo hace siglos. De hecho, empezó un astrónomo alemán que se llamaba Bayer y no lo hizo muy bien. La idea era buena, pero no la implementó demasiado bien. Primero, no había demasiada precisión. Por ejemplo, Alfa Orionis es Betelgeuse, pero Betelgeuse no es la estrella más brillante de Orión, es Rigel. Que uno podría decir también que Betelgeuse es variable y entonces hay veces que es más brillante, y es verdad que hay veces que llega a ser más brillante que Rigel, pero bueno, no era mucho por eso, sino que en el caso de Orión, por ejemplo, las ordenó de arriba abajo, prácticamente en la constelación. Entonces, bueno, las más modernas sí que se tiende a seguir las que son más débiles y se han descubierto más tarde, se tiende a seguir una sistematicidad mayor. Y en concreto, cuando terminan las letras griegas, se empieza con las latinas hasta la R, porque a partir de la R se reservan para estrellas variables, ¿vale? Entonces, T. Coronae Borealis es una estrella variable, débil, por eso tiene un nombre tiene la letra latina, porque ya se han acabado las griegas. Es una estrella débil de magnitud décima o decimoprimera magnitud. Es una estrella que no se ve a simple vista. Y es una estrella que se ha visto explotar como nova recurrente. En dos ocasiones, por lo menos, y puede que en otras dos ocasiones anteriores también. Estoy mirando aquí a ver si encuentro las fechas. La última fue en 1946. Y ha habido otras anteriores. en 1866. O sea, 1866 y luego 1946, unos 80 años. Y luego es muy probable que se hayan observado otros dos eventos anteriores, pero eso no está tan claro, no es del todo seguro. Entonces, ¿qué es una nova recurrente? Saben que una supernova es la explosión de una estrella. Pues una nova es no la explosión de una estrella, sino una explosión que ocurre en una estrella, pero la estrella sobrevive. Y es recurrente porque esas explosiones, pues, son recurrentes, se dan cada cierto tiempo, con una periodicidad. Se conocen aproximadamente 10 novas recurrentes. Y de hecho se piensa que posiblemente todas las novas en realidad sean recurrentes, pero que tengan periodos de milenios o decenas de milenios y no somos capaces de seguirlas, porque han ocurrido hace mucho tiempo y no tenemos registro histórico. Entonces solamente somos capaces de seguir aquellas que tienen periodos de varias décadas, como esta, que son 80 años, o del orden de un siglo, o poco más de un siglo. Son las únicas que podemos esperar que podamos observarlas como recurrentes, ¿no? Y por eso se conocen esas pocas. El mecanismo típico de una nova es que tienes un sistema binario con una enana blanca y una gigante roja. Entonces, la gigante roja es una estrella que está muy extendida y que pues pierde masa por sus propios procesos. Está al final de su vida evolutiva, tiene vientos fuertes, pero también la enana blanca, que es un objeto muy es pequeña, pero es muy masiva, tiene una suficiente masa como para robarle material, y se suele formar un disco de acreción de material de la enana roja que va cayendo lentamente hacia la enana blanca. Esto es más o menos el mismo proceso que ocurre con las supernovas de tipo 1A, que hablamos muchas veces en cosmología. Es una enana blanca que va robando material a su estrella compañera, hasta que llega un momento en que la enana blanca supera el límite de masa que se llama el límite de Chandrasekhar, que es el límite teórico en el cual la presión de los electrones degenerados puede sostener la estructura de la enana blanca. Cuando se pasa ese límite, entonces la estrella explota como supernova. ¿Vale? Explota la estrella, no. Es una supernova. Supernovas tipo 1A es una supernova, explota. Pero explota siempre con el mismo brillo porque ocurren justo cuando superas la masa de Chandrasekhar. O sea que una supernova tipo 1A tiene la masa de Chandrasekhar y esa es el límite en el que explota. Una nova no. Una nova lo que ocurre es que se acumula tanta masa en la superficie de la estrella que se produce una fusión termonuclear. La temperatura se eleva tanto que se supera la temperatura de fusión para el material que está cayendo. Y además la conducción térmica es muy alta. Bueno, la propia estrella, la propia enana blanca, la superficie, es materia degenerada. Entonces ahí la conducción térmica es increíblemente alta. O sea, todo está a la misma temperatura. Y ese material que cae, pues bueno, no sabemos exactamente, es un tema complicado, pero es un plasma que también tiene una conducción térmica muy grande, sobre todo a lo largo de la línea de campo. Entonces es probable que en cuanto un punto supere la temperatura de ignición, eso ya se propaga muy rápidamente y una región muy grande supera esa temperatura de ignición y se produce una reacción nuclear de fusión muy, muy rápida y muy explosiva. Pero es a nivel de superficie. Entonces la estrella sobrevive, se produce esa explosión en la superficie y genera un destello de luz brutal que se puede observar desde muy lejos, ¿no? Pero la estrella sobrevive y entonces el proceso se vuelve a repetir. La estrella sigue acumulando material y pasado un cierto tiempo se vuelve a llegar otra vez a ese límite. Entonces es un proceso parecido, solo que en el caso de la nova no llega a destruirse la estrella y se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Esta nova en particular, como digo, parece tener un periodo de en torno a 80 años y y más o menos va tocando que vuelva a producirse la nova. Pero no se basa en eso la predicción se basa en que esta estrella se ha estado monitorizando y su curva de luz, o sea, cómo está variando su curva de luz, ha entrado en una fase, que se llama en fase alta, que se vio que, o sea, que se vio que es análogo a cómo estaba antes de la erupción anterior, porque de esta tenemos un registro histórico. De hecho, voy a compartir un momentito la pantalla para que quienes están en YouTube puedan ver una grafiquita en la que podrán ver esta curva de luz, para que me crean lo que estoy diciendo, en la que se ve que hay una variación en forma sinusoidal, que es el periodo orbital, al orbitar la enana blanca alrededor de, bueno, la enana blanca y la gigante roja orbitan en torno al centro de masas, ¿no? Entonces, esta estrella se ha venido monitorizando, sobre todo en el filtro V y el filtro B, que corresponde a colores más o menos el verde y el azul. Y lo que vemos es que a partir de mediados de 2023 se produce una caída que se ve en el filtro verde, pero también mucho más acusada en el filtro azul. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la luz que vemos es de la gigante roja, que es la estrella que brilla más. La enana blanca casi no la vemos. Pero la gigante roja emite sobre todo en el rojo. En el azul emite muy poquito. Mientras que en el azul quien emite más es la enana blanca. Entonces, cuando vemos este sistema en el filtro azul, estamos viendo sobre todo el brillo de la enana blanca. Por eso brilla menos. En el azul está en torno a magnitud 11 y en el verde está en torno a magnitud 10. Entonces, lo que estamos viendo es el filtro de la enana blanca, y lo que pasa es que llega un momento en que el material que envuelve, que está cayendo la enana blanca, la va ocultando, y al ocultarla se oscurece. Entonces, lo que estamos viendo es que el entorno de la enana blanca está llenándose de material, se está oscureciendo en el filtro azul porque se está tapando por todo el material que la oculta. Y esto es la bajona, ¿no? Pero esa bajona viene después de una subida, que la podemos ver en las curvas de luz que hay desde que se registró por primera vez históricamente en 1866, siglo XIX, se observó esta nova y desde entonces pues se ha ido siguiendo, y tenemos observaciones también tanto en el filtro verde como en el azul, y lo que vemos es que el seguimiento que se ha hecho desde el siglo XIX nos indica que justo antes, 7-8 años antes de la explosión de 1946, hubo una subida. Hay una subida, se pone en lo que se llama el estado alto durante 7-8 años, y luego el año antes de la explosión pega una bajada brusca. Entonces, esta subida, el ponerse en el estado alto, eso ocurrió en 2015. O sea, esta estrella desde 2015 pegó la subida que ocurrió también 8 años antes o 9 años antes de la explosión anterior. Y justo el año antes de la explosión anterior se produjo una bajada en picado. Y esa bajada en picado es la que estamos observando ahora, supuestamente, o esa es la interpretación que se hace. Entonces, si esa interpretación es la correcta, pues tenemos aquí que esta estrella está a punto de explotar en los próximos meses, ¿vale? Este es un poco el... Hay un paper de un autor que se llama Schaeffer, que es alguien que se dedica a variabilidad estelar, donde, bueno, que es el que juntó estas curvas de luz de históricas, ¿no? Que es un trabajo muy tedioso y muy complicado, ¿no? El juntar curvas de luz de diferentes observadores, de diferentes épocas, con diferentes instrumentos, y logró obtener esta curva de luz tan detallada desde el siglo XIX, en la que se ven estos rasgos que nos permiten hacer esta predicción simplemente comparando con lo que pasó antes de la erupción de 1946. Entonces, es un poco... digamos que esto no está basado en un modelo físico de lo que está ocurriendo en la estrella, porque eso es muy complejo y todavía no se entiende. Pero el tema, o sea, lo que están haciendo es simplemente superponer el patrón de lo que está haciendo ahora la estrella con lo que hizo antes de 1946. Y superponiendo ese patrón, pues se deduce que a lo largo de este año, de hecho la fecha que da es 2025,5 más menos 1,3. O sea, tiene una incertidumbre bastante grande. O sea, podía haber ocurrido ya desde principio de 2024 hasta pues finales de 2026. Esa es la ventana, ¿vale? O sea que...
Bueno. Pero ¿cuál es la razón de esa acumulación? O sea, el mecanismo que explicaste antes de la nova recurrente, ¿se entendió? No entiendo por qué la caída de la luminosidad no parece ajustarse a nada de lo que dijiste antes, o por lo menos no me di cuenta de...
Sí, la caída de luminosidad viene porque es el momento en el cual el material que está cayendo a la estrella se está aglomerando ya sobre la estrella y tapa la luz de la estrella. En el filtro azul, la luz que vemos en el filtro azul no es de la gigante roja.
Pero se va aglomerando de manera, en principio, diría, uniforme a lo largo de los 80 años, solo que ahí alcanza una temperatura, que es la temperatura de ignición. Entonces no entiendo por qué ahí la opacidad de algún modo aumenta.
Se va aglomerando a lo largo de 80 años, pero la cuestión es cuánto tarda en llegar hasta tan cerca de la estrella que nos empieza a tapar la luz de la estrella. La temperatura de ignición no ha ocurrido todavía. Eso ocurrirá, eso durará horas, esa ignición, minutos u horas. Eso es el momento en el que la estrella se convierta en nova. Ahí es cuando se producirá la ignición. Mientras tanto, lo que está ocurriendo es que se está acumulando material sobre la superficie de la estrella. O sea, antes estaba arremolinándose en espiral, en un disco de acreción, pero ese disco todavía nos permite ver la luz azul de la estrella, porque no es suficientemente denso.
Claro, la explosión anterior limpió, de algún modo, el área en torno a la estrella.
Exacto. La idea es algo así, que la explosión limpia esa superficie. Y además, hay algo raro. Debe afectar también la dinámica de la estrella, porque una cosa muy curiosa que comentan aquí en el paper, que yo creo que esto es nuevo, yo por lo menos no había oído jamás este efecto, es que el autor también, Schaeffer, estudia el periodo orbital y encuentra que hubo un cambio abrupto de 0,18 días en el periodo orbital en torno a la erupción de 1946. Y que en los años siguientes hubo una disminución paulatina del periodo de pues prácticamente una cien milésima de día por día. Y luego después en el periodo, y sin embargo, en el periodo anterior a la explosión, el periodo orbital había sido estable, consistente con cero cambio. Entonces, esto sugiere que ha habido algún tipo de efecto dinámico, o sea, que ha perturbado la órbita de la estrella, incluso la explosión. No solo ha limpiado su entorno, sino que ha perturbado la órbita de la estrella. Un aumento del periodo orbital pues debe indicar que la ha empujado más hacia afuera. Y además ha habido un cambio paulatino durante varios años en el periodo posterior a la erupción, lo cual indica que de alguna forma la estrella se ha ido frenando. No sé, es un poco raro. Eso es difícil de entender. Eso sí que no sé cómo puede darse, ¿no? Bueno, hay que pensar, no es que esté la enana blanca orbitando en torno a la gigante roja, sino que las dos orbitan en torno a un centro de masas. Entonces hay que verlo en función de eso. Es posible que haya habido alguna transferencia de momento angular en el proceso de acretar materia, algo así, pero es difícil que algo con tanta masa como una enana blanca y tanto momento angular como una enana blanca pueda haberse afectado por material que viene cayendo de la gigante roja, que al final es material poco denso de la envoltura de la gigante roja, ¿no? No sé, esa es la parte que me deja a mí más intrigado de todo esto, ¿no? Y creo que es nuevo. Bueno, en cuanto a información de interés ciudadano, como decía, esto se va a poder ver a simple vista. Se espera que la estrella suba de magnitud 10-11 a magnitud 2. Se convertirá en una estrella brillante. Así que... veremos, ¿no? Claro, todo esto es extrapolando lo que pasó en 1946. Pero eso sí, no durará mucho. En esa magnitud estará a lo mejor un día o dos y luego irá cayendo, igual que con las supernovas, irá cayendo gradualmente su brillo y rápidamente, en unos pocos días, será visible solo con telescopio o quizá con prismáticos. Hay también por aquí alguna predicción, a ver si lo encuentro, de la curva de luz. Para hacernos una idea, sí, la tengo aquí, voy a compartirla. Aquí podemos ver el aumento de brillo desde magnitud 12-11 en el azul y el verde. Bruscamente sube a magnitud 2 y luego, pues eso, ya en un par de días disminuye a magnitud 3 y ya magnitud 5, pues en 5 días prácticamente. O sea, algo así como una magnitud por día irá perdiendo. Magnitud 5 es un poco el límite del ojo humano, ¿no? Dependiendo de las condiciones de observación, ¿no? En unas muy, muy buenas condiciones de observación podríamos llegar a magnitud 4 o 5, dependiendo del ojo, dependiendo de que la noche sea oscura y que haya poca contaminación lumínica, por dar un poco una idea, ¿no? Pero bueno, durante un par de días se podrá ver a simple vista y yo creo que será un espectáculo digno de ver. O sea, estamos ahí con, no sé, digamos una buena racha, ¿no? Un eclipse de sol así en zonas muy pobladas. En los próximos años vamos a tener también en Europa, en España, eclipses de sol. Vamos a tener una nova. O sea que no nos podemos quejar. Nos falta un cometa espectacular a nuestra generación, un gran cometa de estos que se ven en el cielo diurno. Y una supernova también, una supernova de nuestra galaxia. Por cierto, esto que decía de las novas recurrentes y que se conocen muy pocas en nuestra galaxia, se pueden ver en galaxias cercanas, ¿no? Y sobre todo donde es más fácil verlas en la de Andrómeda, lógicamente, porque es una galaxia grande, es parecida a la nuestra, un poco más grande que la nuestra, entonces es un poquito más probable de verlas. Tiene una distribución de poblaciones estelares parecida a la nuestra, con lo cual el ritmo de estrellas que sufren este tipo de efectos, pues será el porcentaje de estrellas parecido al de las que hay en nuestra galaxia. Y claro, la ventaja, si uno quiere observar novas, es que están en un sitio. Quiero decir que están lejos, son más difíciles de detectar, pero están en una zona del cielo, mientras que en nuestra galaxia, pues están repartidas por todo el cielo, ¿no? O sea, la mayoría están en el plano. Y de hecho la mayoría están en el bulbo galáctico, pero como nosotros estamos dentro, la galaxia nos rodea, ¿no? Entonces, las estrellas de nuestra galaxia están alrededor nuestro, mientras que las de Andrómeda están ahí en un sitio. Entonces se han observado en Andrómeda y también en la gran nube de Magallanes. Se han visto esas novas recurrentes. Y hay una que es muy peculiar, que en la galaxia de Andrómeda, que explota pues prácticamente cada año. Casi cada 12 meses. Entonces se llama M31N2008-12A. Eso me lo sabía de memoria, pero no es difícil. Lo único que hay que saberse es que es el año 2008 cuando se descubrió, porque el M31 es la galaxia de Andrómeda, ¿no? Se les pone el nombre a la nova, se le pone el por la galaxia en la que está, la N que indica que es una nova, también podría ser una S si fuera una supernova. Y luego 2008-12 es el año y el mes de descubrimiento, y la A pues quiere decir que es la primera que se descubrió ese mes y ese año. Si hubiera otra sería pues M31N2008-12B, 12C y así sucesivamente. Pues esa explota cada año. Así que yo quiero proponer que sincronicemos nuestro calendario a esa nova y que hagamos el día de fin de año con fuegos artificiales cósmicos, gentileza de la naturaleza, creo que estaría guay. Tendríamos ahí el espectáculo de... Lo que pasa es que, claro, hace falta telescopio para verla.
Sí. Bueno. Y claro, en principio la mediana, la región en la que es más probable que ocurra es alrededor de mitad del año 2025. Es decir, alrededor de junio, primavera, verano del año próximo.
Sí. Pero vamos, que si el margen es más o menos 1,3, creo que es muy ancha la distribución. O sea, puede ser. Sí. Yo no me centraría en ningún mes en concreto, sino, bueno, estar un poco pendiente y cuando salga la noticia, pues corriendo a ver si la vemos.
Sí, supongo que sí, que como la Tierra da vueltas, no sé qué, lo mismo nos enteramos mientras es de día en España y esa misma noche ya podemos disfrutarla con gran magnitud, si no, claro, tendremos que esperar al día siguiente.
Y tiene que ser una época del año en la que esa constelación esté en el cielo nocturno. Sería una faena tremenda que estuviera en el cielo diurno, o sea, habría que ver cuáles son los meses en los cuales está en el cielo nocturno.
Ah, vale, pero sí, cierto.
Podría darse, no lo había pensado. Podría darse, bueno, la probabilidad de un medio, básicamente. Que ocurra la nova cuando está la constelación en el cielo diurno, entonces no la veríamos.
De todas formas, en Vega, esto está, Corona Borealis está cerca de Hércules y de Lira, sí. Y Vega es una de las grandes estrellas, junto con Arturo, visibles en verano, primavera, verano, que se ve precioso ese triángulo en el cielo. Y yo creo que es como siendo más probable que sea en primavera, verano, yo creo que tiene que ocurrir donde la veamos.
Bueno, ojalá que sea así. Yo, de todas formas, con ese margen de más menos uno, yo no sería muy, en fin, no las tengo todas conmigo, pero prefiero apostármelo a que cuando tiro una moneda casi siempre sale lo que yo apuesto. O sea, que prefiero apostarlo a eso.
Lo considero una persona con suerte. Sí. Yo cuando tiro una moneda muchas veces sale lo que yo no apuesto.
Ya, la cuestión es cuánto lo mantienes en tu mente y cuánta importancia le das. Entonces, la clave para ser una persona con suerte es darle más importancia a las cosas que te favorecen que a las que no. Entonces, haz como yo, cuando la moneda te favorece, recuerda eso, quédate con eso. Se llama sesgo de confirmación, pero para algunas cosas, para encontrar la verdad no sirve, pero para ser feliz viene muy bien el sesgo de confirmación. Bueno. Uh-huh. Venga. ¿Siguiente tema o queda algo más que esto? Yo creo que no, ¿no?
No, yo creo que más o menos está todo.
Pues si quieres, para hacer un poquito de tiempo hasta que se nos una Gastón y hablemos de Peter Higgs, porque él tenía mucho interés también en participar en esa conversación, podemos hablar de cosas irreverentes y algo ligeras e incluso en algún caso hasta divertidas, que son estos artículos que salen el 1 de abril, que es un poco el equivalente internacional a nuestro Día de los Inocentes, esos días en los que está permitido gastar, o se espera que todo el mundo gaste bromas, tienes que tener cuidado con lo que ves en la televisión o en internet, porque pueden no ser verdad, como decía uno, no como el resto de días del año que te puedes creer todo lo que ves en internet. Entonces, el 1 de abril está empezando a haber cierta tradición ya de que pues los investigadores suban al archive artículos un poco de broma. Y a veces comentamos alguno de estos. Yo este año la verdad que no he estado leyendo papers del 1 de abril, pero me he leído el resumen que ha hecho Francis en su blog. Ya saben, el blog de La Ciencia de la Mula, Francis, donde hace un repaso por todos ellos. Yo ya he visto unos pocos, pero hay muchos más de los que yo había visto. Y ahí Francis me llamó un poco la atención que, aunque te haces eco de esta noticia, dices que no te gusta y no te interesa en absoluto ni lo más mínimo, pero aún así te haces eco.
Entonces, sí, bueno, siempre la costumbre. Son costumbres que uno coge, ¿no? O sea, a mí me interesan los premios Nobel y desde mi blog nació en 2008. Desde 2012, por ahí, o 2013, suelo hacerme eco de todos los premios Nobel de ciencias. Y desde no sé qué fecha, pues me empecé a hacer eco de las noticias de 1 de abril en Archive y las sigo haciendo todos los años. Cualquier año dejaré de hacerlo, porque, por ejemplo, ya dejé de hacerlo con los premios Ig Nobel, que también me hacía eco todos los años, y este último año pues he pasado de ello, ¿no?
Yo te voy a confesar que yo percibo, o sea, que de vez en cuando sigue habiendo alguna cosita interesante y divertida, ¿no? Pero me parece que cada vez más gente se ha lanzado a hacer artículos del 1 de abril, pero muchos de ellos no tienen ni gracia. O sea, que como que ha aumentado la cantidad, pero el número de papers que a mí siempre, no sé, me parece que puede haber uno o dos que me resultan curiosotes, y sigue habiendo uno o dos a pesar de que cada vez hay más artículos del 1 de abril, ¿no? Bueno. No lo sé. Este año, la verdad es que, por lo que vi en tu blog, a lo mejor influenciado por, como yo no leí los papers directamente, sino lo que tú transmitías, a lo mejor me transmitiste algo de esa desilusión, pero no me... A pesar de que había muchos, no me resultaron particularmente llamativos. Hay dos que te propuse que podíamos comentar, que son los que más me gustaron, sí. Pero antes quería mencionar que había otros dos que trataban la temática de la salud mental, pero ostras, tampoco me parecieron, o sea, me parece un tema interesante, pero no me parecieron ni que estuvieran bien hechos, como porque ni eran de broma, o sea, ni eran graciosos, ni eran simpáticos, ni eran serios. Entonces, para mí se quedan en una especie de estado ahí de limbo en el que no aportan nada. Entonces, había uno de una investigadora que decía en el abstract que no entendía cómo, a pesar de que tiene todas las cosas en la vida que uno considera necesarias, pues se siente como que tiene cierta insatisfacción con su vida. Y da la impresión de que es como que querías expresar eso y necesitabas algún altavoz, ¿no? Y entonces lo subiste como un paper de broma del 1 de abril, pero no me parece que sea ninguna broma. Y había otro también de un investigador, latinoamericano, no sé si era argentino, creo recordar.
Creo que era o uruguayo o por ahí. Chileno.
Ah, chileno.
Patricio Cubillos.
Sí. Que hablaba de un
chileno con una probabilidad del 99%. Se llama Patricio, digo, los chilenos la mitad se llaman Patricio.
Ah, sí, no lo sabía. Pues iba a hacer una tontería con Bob Esponja, pero seguro que se me enfada alguien. Que lo que decía, que este artículo es un artículo en el que habla de un paquete de Python que llama Puppies. Y se supone que esa es la parte de broma, pero luego empieza hablando haciendo una introducción sobre el tema de la salud mental y junta las dos cosas sin que cuadre una cosa con la otra. Entonces, no sé, no le vi mucho sentido. No me gustaron mucho.
Ya.
Los dos que me gustaron, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, y si no, habla de los que tú quieras, que para eso era el que tú lo has leído. Sí. Yo te había propuesto el de resolver la... Ese es el tipo de idea que me parece simpática. El de resolver la tensión de la constante de Hubble renormalizando el número pi. O sea, que si cambiamos pi, el valor de pi, podemos resolver la tensión de la constante de Hubble. Ese me pareció simpático, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, me parece simpático. A mí todos me parecen igual de simpáticos y igual de poco simpáticos. No quiero decirte que no. Es cierto lo que tú dices. Yo tampoco los he leído en detalle y he tratado de buscar si entre líneas oculto, no sé qué, hay algún chiste en alguna frase. Yo he hecho una lectura un poquito más o menos en diagonal para ver un poquito de qué hablan, ver la figura, si el paper está trabajado, si han hecho análisis estadístico de datos, si han hecho algo o solamente es poner figuras arbitrarias, porque estos papers del 1 de abril a veces están trabajados. O sea, hay gente que se lo toma en serio, que se ve que hay un trabajo de un cierto tiempo, y otra gente no. Otra gente parece que lo ha hecho un fin de semana y ha empezado a escribir cualquier barbaridad y cuanta más chorradas ponga, mejor, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco lo que yo valoro, pero no hago, digamos, una apreciación de buscando a ver lo chistoso o lo divertido del paper, sino que intento valorar, pues, lo que, si me resulta curioso o no me resulta curioso, llamativo o algo así, ¿no? Y bueno, este de pi, pues, es un clásico de tema de artículos de primero de abril, que es el tema de tratar de resolver la tensión de Hubble, ¿vale? Y si todos los años se publican alguna, digamos, solución de carácter exótico y curiosa. Y esta, pues, nos plantea la idea de que, ya que una manera de modificar el modelo cosmológico de consenso, lo comentamos cuando estuvo Alberto Rubiño la semana pasada con nosotros, tú podías decir, en el modelo cosmológico de consenso, la ecuación de estado de la energía oscura, como es la constante cosmológica, es exactamente menos uno. Es un valor constante, es menos uno. Cuando tú consideras que la ecuación de estado de la energía oscura es una expresión lineal, con una ordenada en el origen y una pendiente, tú lo que estás es sustituyendo el número menos uno por una línea. Entonces estás diciendo, no, es como si menos uno no es una constante, no es un número, sino que lo transformo en un parámetro libre, en este caso dos parámetros libres, pasando el modelo cosmológico de 6 parámetros a 8 parámetros. Y tú esperas que con dos parámetros adicionales se ajuste mejor. Pues aquí lo que nos plantean hacer ese truco usando otro de los números constantes que aparecen en todos los modelos cosmológicos y prácticamente en todos los modelos físicos conocidos, que es el número pi. El número pi aparece prácticamente siempre que haya algún tipo de onda, algún tipo de oscilación, algún tipo de simetría circular, algo tan habitual en física que el número pi aparece por todos lados. Entonces nos plantean la idea de que podemos modificar el modelo cosmológico y, en lugar de cambiar menos uno por un parámetro omega o por una recta omega A más omega cero. No, lo vamos a cambiar el número pi por un número libre, por una variable que puede moverse. Yo puedo cambiar el valor de pi. Claro, el pi en una simulación cosmológica a partir de datos observacionales del fondo cósmico de microondas para reconstruir los parámetros del modelo cosmológico, pues aparece pi en muchos lugares, no aparece en una única fórmula. Lo que han hecho ha sido coger un código, un software bien conocido que se llama CLASS, C-L-A-S-S, que se utiliza para ajustar modelos cosmológicos con parámetros libres a los datos observacionales, y lo han ajustado, pero cambiando el valor de pi. Porque ese código, en un cierto momento, pone pi igual a 3 puntos no sé cuánto, no sé qué. Y entonces dices, pues ahora, en lugar de ser una constante, lo voy a poner como una variable. Y es exactamente lo mismo que se hace con la energía oscura, de cambiar la constante cosmológica con una versión, pero ahora hecho con un número, el pi, que aparece en muchos lugares. Porque en el código numérico aparece en muchos lugares. Entonces tú puedes ajustar el modelo cosmológico con pi variable, y entonces tú obtendrás los parámetros cosmológicos y un valor cosmológico de pi. Y ese valor cosmológico de pi lo puedes ajustar. Obviamente no coincide con 3.14, sino que es un valor pues ligeramente modificado. Depende de cómo lo hagas, porque puedes plantear otros parámetros, pero el análisis que hacen ellos obtienen 3.20 más menos 3.21 más menos 0.04.
Pero fíjate, no está tan lejos. Quiero decir que puede salir un disparate, puede decir que necesitas un valor de pi 7 millones. Pero no, quiero decir, es una pequeña modificación a pi.
Porque el modelo cosmológico ajusta bastante bien los datos. Claro. Y entonces lograr un mejor ajuste modificando pi, pues te hace modificar muy poquito pi. Porque el modelo cosmológico ajusta muy bien.
Claro. Sí, porque la discrepancia es pequeña numéricamente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es solamente cuestión de que las barras de error son mucho más pequeñas que esa discrepancia.
Pero entonces ellos ya plantean, digamos, la parte, digamos, de broma del artículo, es que citan varias fuentes famosas de números pi. Por ejemplo, el número pi estimado en la Biblia. El artículo le llaman God, Dios et al. Es un artículo que aparece en la bibliografía, que es la Biblia. Uh-huh. Y es, parece ser que alguien ha estimado, no se sabe quién, porque la fuente que ponen es directamente la Biblia, que valdría 3 más menos 0,01. No, 3 más menos 0.1, sí. 0.1. Es la estimación bíblica de pi. Y así plantean, pues eso, algo que tú puedes decir, pues es jocoso, quizás me hace risa o no me hace gracia, el valores pues de Arquímedes, de gente muy antigua, que plantearon, pues pi vale 3.2, pues pi vale, estimaciones con fracciones, pi está entre 223 partido 71 y 22 partido 7. O sea, este tipo de estimaciones clásicas la plantean como una especie de posible evolución con el tiempo del valor de pi.
Yeah.
Y entonces ellos plantean que si tú ajustas el modelo cosmológico permitiendo que el parámetro pi varíe utilizando esta simulación, este programa de ajuste que se llama CLASS, los datos cosmológicos, ahora puedes calcular los parámetros cosmológicos derivados. Por ejemplo, la constante de Hubble. Y cuando calculas la constante de Hubble, el resultado que obtienes está más o menos a la mitad entre el valor cósmico del telescopio espacial Planck y el valor de RIS de la escalera cósmica.
Claro, porque
con lo que resuelves el problema de la tensión.
Es de lo que estás partiendo, o sea, quieres compatibilizar esas dos cosas y obtienes un valor intermedio. A mí me parece simpático porque involucra hacer cálculos y cosas. Y,
sí.
El título también es simpático, que tienen en el título pone razonamiento circular.
Sí.
Haciendo el juego de palabras con que pues es todo basado en cambiar el valor de pi. Bueno, ese es para mí ese es el paper simpático de este año. Y es el tipo de cosas que a mí me gustan de ver en un paper de primero de abril, ¿no? De 1 de abril. Y luego había
No vi el paper, pero me recordó esto de la variación de pi, que la verdad que no sé si hay alguna referencia al paper, pero podría haberlo utilizado. No sé si se acuerdan que el último paper este que escribió Michael Atiyah antes de morir, en el cual ponía que pi y la constante de estructura fina estaban relacionadas de una manera, un paper muy muy exótico, en el cual decía que las constantes de acoplamiento, bueno, en las teorías cuánticas de campos cambian con la energía, y que pi era un extremo del grupo, o sea, que a muy altas energías, de alguna manera, la constante de estructura fina iba a parar a pi. Y que por eso conectaba la pureza geométrica de la matemática, digamos, que tiene un número como pi, que es omnipresente, etcétera, etcétera, con una característica de nuestro universo esencial como la cuestión de estructura fina. Entonces podría haber jugado con el hecho de que en distintos momentos de la historia cosmológica, que el universo se fue enfriando, pi podría haber ido cambiando su valor por un mero proceso de enfriamiento.
Pero eso es geometría, o sea, tendría que cambiar algo en la métrica de alguna forma para que, no sé.
Bueno, podría enfriarse pi. Para el año que
Enfriarse
viene escribimos algo de Coffee Break.
pi. Sí, se puede hacer como nota curiosa, ¿no? Claro,
Enfriarse
recordar el
pi.
caso de Atilla. Atilla fue una cosa, él dio una charla y acompañó la charla con un documento, no es un artículo como tal, no se envió a ninguna revista ni nada, era un texto de un Google Docs en el que presentaba un poco sus ideas y eran ideas obviamente completamente sin sentido, era absolutamente. Lo que le ocurre a algunas personas, que fui muy criticado, muchos de los oyentes de Coffee Break me odian, entre comillas, porque critiqué a Atilla y a Atilla no se le debe de criticar, es absolutamente incriticable, y porque asumí que Atilla tenía algún problema de demencia. Lo que le ocurre a muchas personas ancianas es que recuperan los recuerdos de la juventud. Recuerdan muy bien lo que vivieron cuando eran jóvenes, con 20 y pocos años, con 18 años, y conforme va envejeciendo, van perdiendo recuerdos y van recordando mejor cómo eran niños y se comportan casi como bebés y han de ser cuidados. Y son personas ancianas que han olvidado, olvidan, por ejemplo, lo que ocurrió ayer o que ocurrió anteayer, pero se acuerdan perfectamente de lo que pasó ese día, el año en que ellos tenían 14 años. Y se acuerda, pues yo estaba jugando con mi amigo, oh, qué bien, lo hice con tal amiguita mía, no sé qué. Y tú dices, entonces lo que hizo Atilla fue acordarse de su tesis doctoral, de cuando trabajó con Todd, que fue su director de tesis, en tratar de atacar la hipótesis de Riemann. Y entonces fue un camino fallido, la tesis doctoral no concluyó con una demostración de la hipótesis de Riemann y fue un camino abandonado. Se abandonó ese camino y ahora pues Atilla se acordó de aquella época. Y lo escribió todo como si de verdad hubiera logrado la hipótesis de Riemann.
Bueno, yo lo que me estoy acordando ahora es que llega el momento de hacer la pausa y vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio, recordándoles que nuestra conversación continúa, pero continúa en el podcast, en la cara B. Así que si quieren seguir nuestra conversación, que está muy interesante, ahora vamos a hablar sobre la figura de Peter Higgs, pues que nos busquen por favor en la cara B, ya saben, en el podcast, en internet. Aquí termina esta emisión de La Cara A de nuestro episodio 460, Coffee Break edición aniversario, y volvemos a La Cara B. Venga, hasta ahora.
Chao, chao.
Chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.